tarde.
COPE Huesca.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Son las 3:20. Vamos hasta las 4 en el Deporte Provincial, en COPE Huesca, Jaca y Barbastro. Todo el circuito de la cadena COPE en la provincia de Huesca. Vamos a hablar del comunicado de la Sociedad Deportiva Huesca de ayer por la noche. Nosotros aquí en la COPE fuimos los primeros que pusimos ese audio del presidente del Racing de Santander, faltando al respeto al Huesca y al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Bueno, pues se hizo tardar, bueno, tardó un poquito el Huesca, pero al final, a última hora de la noche, sacó un comunicado en el que arremetía de forma bastante dura contra el Racing y sobre todo contra el sorprendente presidente, porque lo de sorprendente presidente lo ponen hasta en 5 o 6 ocasiones en la misma nota. Rubén Blasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mucho enfado.
Bueno, no, como siempre, una vez más, no me parece el medio. No me parece oportuno para nada en absoluto, y tampoco la hora ni nada, en fin, en absoluto me ha parecido oportuno, pero bueno, una vez más, uno más, no sé. No estoy de acuerdo, por supuesto, con las declaraciones del presidente, pero del Racing, me refiero, pero bueno.
Y vamos a discrepar un poquito. A mí puede que las formas...
Yo las formas, es lo que voy.
A mí, yo creo que, Alfonso Herrán, buenas tardes, no sé tu opinión, pero yo creo que el Huesca hace bien en defenderse, porque las acusaciones ahora las vamos a volver a escuchar y vamos a ir a COPE Cantabria para ver las reacciones allí después de estas bombas, porque no solo ha sido contra el Huesca, parece que ha cargado contra más equipos el presidente Ángel Lavín. A mí me parece que el Huesca en este caso sí se tenía que defender.
Sí, bueno, hay un ataque además injustificado e indiscriminado, principalmente a Javier Tebas, pero por extensión desde luego también a la Sociedad Deportiva Huesca, y es normal que el club se defienda, y además de manera oficial y de manera contundente. Lo que yo no estoy de acuerdo es, bueno, pues al hilo de muchos comunicados oficiales del club en su página web, de los que tenemos múltiples ejemplos, pues el tono es ese tono sarcástico, hiriente, irónico, que no casa para nada con una nota oficial de un club. Entonces, bueno, pues eso, para esos comentarios, ese tipo de graciosidades, pues para los corrillos de bar están bien, pero para una página web, para un documento oficial, para el único además por parte del club, no me parece correcto.
Bueno, dice que la nota, para los que no se hayan hecho eco, no la hayan leído, no la hayan visto en la web o en la prensa, dice: el sorprendente presidente del Racing de Santander se permite aludir públicamente al Huesca, a su ciudad, a don Javier Tebas, presidente de la Liga, para distraer el único motivo que hoy solivianta a la ejemplar afición del club cántabro y estremece de paso la historia de esa extraordinaria institución, la gestión que representa el sorprendente presidente. El señor Tebas dice: el Huesca ya se defenderá, dice, pero en el nombre del Huesca y en su defensa, entonces sí, habla a la Sociedad Deportiva Huesca. Por falta de merecimiento deportivo, nuestro equipo está donde la clasificación señaló tras la última jornada, es decir, en segunda B. Por eso y por no poder competir con clubes que trasladan ofertas imposibles a los futbolistas, que luego no pagan, que acreditan deudas y al fin, una vez repetido el escandaloso ciclo, tienen el descaro de ignorar la censura de su afición, camuflarse en la mentira y lanzar tintas de calamar sobre los que operan bien. La Sociedad Deportiva Huesca descendió de categoría, pero con superávit, ta, 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 ta. Bueno, hasta ahí ya lo sabemos y ya lo saben también los aficionados. Dice que una institución centenaria como la del Racing de Santander se vea en la situación de ofender al Huesca para camuflar las miserias que sus gestores le han ocasionado, desgracia del fútbol cántabro y del fútbol español, no califica ante nuestros ojos al Racing, sino solo y en desdichada exclusiva a su sorprendente presidente. Y por último termina la nota recordando al sorprendente presidente que el Huesca, como miembro de la comisión delegada de la Liga, votó a favor de que el Racing sacara adelante su concurso de acreedores y así no tener que descender de categoría por deudas.
Yo creo que es la clave está de lo que ha dicho Alfonso, son las formas.
Y le lanza aquí otra última puya, perdona Rubén, diciendo que, bueno, que lo que pasa es que no iba a las reuniones el sorprendente presidente.
Bueno, pues lo mismo, ¿no? Que más de lo mismo. Las formas, la ironía utilizada, no casa con una nota oficial de un club, Por lo tanto, creo que es lo que hace mal. Que se defienda al Huesca no me parece mal, por supuesto. Igual, cuando ha habido en otros clubes ataques hacia el club, se ha defendido mediante el medio oficial. No me parece que no sea el medio adecuado. En este caso sí que es el medio adecuado, pero lo que no es adecuada son las formas y dejar, irónicamente, alguna sutileza sorprendente, presidente, en fin.
Bueno, no me parece adecuado. Si os parece, hacemos una pausa, escuchamos las declaraciones del presidente del Racing ayer y nos vamos a Santander.
En Navasola nos hemos vuelto majaretas. Llega la móvil locura. Te compramos tu viejo móvil dos veces, una en efectivo y otra en vales de compra. ¡Estamos locos! ¿Y qué?
Navasola, Cabezani 8, en Huesca, y Polígono El Sosal, en Binéfar. Llega el calor, llega el veranito, y qué mejor que disfrutarlo en la terraza del Durban, porque ya sabes que tienes la carta más variada, el mejor menú diario al mejor precio, y ahora apetece en la mejor terraza. Ven con tus amigos al Durban Café, en Alcalde Emilio Mirabe, 10-12, Avenida Pirineos, Huesca.
Instalaciones Costa te ofrece sus servicios orientados a empresas y particulares en instalaciones de geotermia, climatización, fontanería, electricidad, gas, así como reformas integrales de cocinas y baños. Todo eso con un amplio equipo de profesionales y la tecnología más avanzada. No lo dudes y confía en los servicios de Instalaciones Costa, en Avenida de los Danzantes número 10 de Huesca, o visita nuestra página web www.instalacionescosta.com.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Como decimos ayer en la COPE, en torno a las 3:20, escuchábamos al presidente Ángel Lavín, que decía esto, el presidente del Racing.
Es la vinculación de Javier Tebas con el Huesca, simplemente asomarse al estadio, al Coraz en Huesca, y en las vallas centrales se lee correduría Tebas. O sea, hay alguna relación, hay desde luego un lugar de nacimiento, un lugar donde comenzó su empresa a desarrollar su actividad. No tenemos dudas. ¿Hasta qué punto puede ser imparcial en su totalidad? Lo desconocemos. No podemos estar tampoco dentro de su pensamiento.
Pues estas son las declaraciones del presidente del Racing de Santander ayer, que ya las habíamos escuchado. La reacción de la Sociedad Deportiva Huesca pues no se hizo esperar. A última hora de la tarde, como ya hemos contado, arremetiendo contra el Racing. Nos damos hasta COPE Cantabria. Está nuestro compañero David Blanco. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Pues, bueno, tú fuiste el primero en que me pasó el audio ayer del presidente del Racing. El Huesca ha sacado las uñas.
Hombre, es normal que cada uno saque las uñas e intente defender sus intereses, teniendo en cuenta lo que se está jugando ahora mismo, que es ni más ni menos que estar en la segunda división del fútbol español. Ayer fue una salida absolutamente de pata de banco de Ángel Lavín. Desde COPE Cantabria os podemos contar a todos los oyentes de COPE Huesca que esto no ha gustado nada a quien realmente controla el club, que es Francisco Pernía. No le ha gustado para nada esa rueda de prensa que dieron un poco por su cuenta Ángel Lavín, el que es presidente marioneta de Francisco Pernía en el Racing.
Sí, porque el Huesca reitera por lo menos 3-4 veces el sorprendente presidente.
Sí, bueno, sorprendente porque ya lo hemos contado muchas veces aquí en la COPE quién era Ángel Lavín, cómo llegó Ángel Lavín al Racing y cuáles son sus méritos para llegar al conjunto cántabro. Ser única y exclusivamente amigo personal de Francisco Pernía y ser el único que ha aceptado el reto de encabezar un consejo de administración que ha tenido el 99,999 periodo de oposición por parte de todo el racinguismo. Es un poco lo que hay, no representa el sentir real del Racing, lo que han hecho estos personajes que han llevado a la ruina deportiva y económica al conjunto cántabro. Pero como te cuento, eso no ha gustado nada a Francisco Pernía. Es un hombre poco dado a hacer declaraciones altisonantes y mucho menos de este tipo a las que hizo ayer Ángel Lavín en esa rueda de prensa. Y veremos a ver, porque el máximo mandatario supuestamente sobre el papel está aquí en Santander, que es Ángel Lavín, pero el que realmente manda, que es Francisco Pernía, si no me equivoco, ya está de vuelta después de su visita a la Confecap con todos los gastos pagados por la Federación Española de Fútbol, y me imagino que intentará empezar a poner orden en lo que está haciendo el Racing. Eran declaraciones que sorprendían a todo el mundo, incluso nos sorprendían a los que ayer asistíamos a esa rueda de prensa, pero que un poco responden a los nervios que hay en Santander ante la situación que se está produciendo en las últimas horas. Y fíjate que cada uno está moviendo sus hilos, el Huesca mueve los suyos y el Mirandés los suyos. Lo que pasa es que yo hoy, por ejemplo, me sorprendí una vez más cuando me he enterado de quién es este Vicente España, que supuestamente va a comprar el 51% de las acciones del Mirandés y la verdad es que el panorama es desolador en la segunda división y en los equipos que quieren luchar ahora mismo con uñas y dientes por estar de forma administrativa el año que viene en la liga adelante. Ya te digo que aquí la gente sorprendida, la gente avergonzada, en cierto modo, por las declaraciones de este personaje, que ya te digo que para el rojillismo no es representativo de lo que se piensa realmente en Santander, y es lógico que en Huesca hay una reacción en contra del Racing, porque las declaraciones las ha hecho el que supuestamente es el presidente del conjunto cántabro.
Es que, ojo, por ejemplo, este párrafo del comunicado oficial del Huesca dice que una institución centenaria como la del Racing se vea en la situación de ofender al Huesca para camuflar las miserias que sus gestores le han ocasionado, desgracia del fútbol cántabro y del fútbol español, no califica ante nuestros ojos al Racing de Santander, sino solo en desdichada exclusiva a su sorprendente presidente.
Yo no es por justificar, pero yo ya te digo que realmente Ángel Lavín es representante del 99,7% de las acciones del conjunto cántabro, ya representante de Alicia y de Francisco Permea, pero te puedo asegurar que no representa a nadie. Nadie en el Racing se siente identificado con este Consejo de Administración, como habéis podido ver en Huesca, porque lo visteis en la ida con la presencia de aficionados cántabros en Alcoraz y lo visteis en la vuelta. En cada minuto 13 del partido, en la primera y la segunda parte, había pitada monumental por parte de la grada, que está cansado un poco del mangoneo de Francisco Perné y sobre todo del carácter, digamos, un tanto chulesco de su representante, en este caso Ángel Lavín. Ya te digo que no sería sorprendente que los próximos días o las próximas semanas tuviéramos la noticia de la salida de Ángel Lavín como presidente del conjunto cántabro, porque Francisco Pernía quería tener a un escudo para seguir manejando el Racing, pero resulta que el escudero que tenía que hacer esa labor pues se ha convertido poco menos que en un enemigo, creando un montón de disensión y creando problemas. Imagínate, el problema es con el Huesca, problemas con el Deportivo, al que también se hacía referencia ayer en esa rueda de prensa, y problemas con Javier Tebas. No se entiende que el presidente de un club de fútbol pues le pegue un palo como el que le pegaba ayer Ángel Lavín a Javier Tebas, por mucho que aquí en Santander, y lo podéis entender perfectamente en Huesca, haya dudas en cuanto a la ecuanimidad de Javier Tebas. Pero una cosa es pensarlo y otra cosa decirlo abiertamente cuando eres un cargo y tienes la representatividad de un club. Es un comentario que puedes hacer en la barra de un bar, pero nunca en una rueda de prensa con el escudo del Racing delante.
Claro, de todos modos, David, como tú dices, el Mirandés se va a convertir con ese 51% del empresario que acabas de nombrar, y el Lugo también, por lo tanto, solo va a quedar una plaza que va a ser para el Murcia.
Me vas a permitir que dude un poco la credibilidad del proyecto del Mirandés. Yo ahora mismo he escuchado una entrevista de nuestro compañero de Cope Miranda, Félix Varga, a Vicente España, el hombre que supuestamente abandera ese proyecto de conversión del Mirandés en Sociedad Anónima Deportiva, y me ha parecido de lo más triste que he escuchado en años. Solo todo vaguedades, todo historias extrañas, un proyecto extraño como una...
Pero bueno, ¿va a poner el dinero o no lo va a poner? Porque lo que
eso
tiene que...
lo puede contar Félix Varga mejor que yo, pero yo te digo que yo he escuchado esa entrevista y las declaraciones de Vicente España no son de un señor que con una empresa que tiene un capital de social de 60.000 euros pueda desembolsar 1.200.000. Me vas a hacer que dude todo esto. Es decir, yo no soy nadie para juzgar lo que va a hacer el Mirandés o lo que tiene que hacer el Mirandés, pero yo te digo que puede haber sorpresas hasta el próximo lunes y puede haber muchas historias extrañas, y que no te extrañe que todo el mundo haga sus movimientos. El Huesca, que los haga el Racing, que los haga el Guadalajara, que los está haciendo, y que los hagan todos los equipos que están implicados. El problema es saber quién va a hacer los movimientos con mayor maestría y va a saber manejar mejor los hilos de esta liga. Todo depende de quién tenga mejores contactos y de quién mueva mejor sus piezas. El Racing, desgraciadamente, tiene a un torpe moviendo las suyas, pero yo no descarto nada hasta el lunes que viene, cuando todo se decida y cuando en principio tengamos claro qué equipos van a estar el año que viene en la liga adelante.
La última, David, por situar a los oyentes en Huesca, el Guadalajara está condenado, salvo que en un futuro, pero eso ya no afectaría directamente a la salvación del cuarto, que va a ser para el Murcia, y si sucede algo con el Mirandés, pues ahí estaría primero el Racing y después la Sociedad Deportiva Huesca. Sí. ¿Cómo está lo del Racing, realmente?
Pues lo del Racing, si el Mirandés no sale adelante, el Racing completará su ampliación de capital, si te lo puedo asegurar, de una forma o de otra, y será equipo de segunda división. El Racing, de todas formas, tiene todavía incluso un último clavo ardiendo, que es el del Consejo Superior de Deportes, después de que en su último recurso ante el Comité Español de Disciplina Deportiva, el Comité Español de Disciplina Deportiva no le quitara del todo la razón en ese recurso de alineación indebida, porque cambió un poco la doctrina que habían impuesto apelación, primero competición y después apelación, y dijo básicamente que no era alineación indebida, pero que se había habido una irregularidad reglamentaria. O sea, básicamente había dicho de otra forma que el Guadalajara había cometido una alineación indebida. Lo que pasa es que, en principio, no de mala fe. Si el Racing tiene la opción de jugar en segunda, tiene la opción administrativa porque el Mirandés no completa su proceso de ampliación de capital, no te preocupes que sacarán el dinero, aunque sea debajo de las piedras, y completarán esa ampliación de capital, ya sea con un indio, con un brasileño, con un hindú o con uno de Afganistán, pero sacarán el dinero necesario, porque tú sabes mejor que yo que estar en segunda división en un club de fútbol todavía es muy goloso.
Pues sí, así es. Así que para bien o para mal, colorín colorado para la Sociedad Deportiva Huesca, y a subir el año que viene y regresar a esa bonita categoría, como bien dices. David, un fuerte abrazo y estamos en contacto.
Un fuerte abrazo y muchísima suerte al Huesca, que os lleváis a un pedazo de entrenador, yo creo que lo va a ser como es Pablo Alfaro. Un gran tipo, veremos a ver si es tan buen entrenador como buena gente y buen futbolista fue, sobre todo en el Rojo.
Que lo conocéis muy bien por allí, eso es. Un abrazo, David.
Un abrazo.
¿Dónde te apetece ir hoy, cariño?
A mí, a la magia. Tienen tapas, tostadas gigantes, raciones y los platos del día por 11 euros.
¿Y qué me dices de los postres? ¿Son caseros?
Sí, y los helados artesanos. Ven a la magia y prueba nuestra magnífica cocina. También platos para celíacos. La magia, en calle Argensolas, número 7, Huesca.
¿Crees que en estos tiempos es casi un lujo llevar tu coche al taller? Ahora ya no, gracias a Mi Boxcar. Sí, has oído bien, Mi Boxcar. Una nueva forma de taller donde solo pagas el box y tú reparas el vehículo sin la necesidad de tener conocimientos. Para ello hay profesionales que te ayudan y todo el material necesario. No lo dudes más y ven a Mi Boxcar, en Huesca, calle Zona Deportiva, detrás de las pistas de atletismo.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya hemos contado durante estos minutos todo lo sucedido con el comunicado. Rubén, Alfonso, ¿queréis añadir algo más?
Nada más. Lo he dicho anteriormente. No quiero añadir más. Simplemente no me parecen las formas adecuadas. Que se defienda me parece bien. Las formas no me parecen adecuadas.
Pues un poco lo dicho, ¿no? Está bien que responda lo que de partida, ¿no? Esas declaraciones del presidente del Racing, que hay que entender que están en una situación complicada, han bajado en segunda B, todavía se agarran, no se sabe a qué resquicios para mantenerse
en
segunda.
Sí, a lo que hemos hablado del Mirandés.
Y está en una situación delicada, entonces el presidente, bueno, pues intenta desviar un poco la atención. Vendiendo, pues eso, que todavía podrían estar en segunda y que la situación económica, deportiva, que es un desastre, bueno, pues es culpa de otros, que si Tebas, que si el Huesca, un poco para escurrir el bulto. Bueno, hay que responder a eso porque es un ataque que es totalmente injustificado, pero abundando en lo dicho, pues las formas creo que deberían ser otras.
Seguimos sin noticias respecto a la plantilla. Hoy el compañero Rafa Díaz en Alto Aragón ha sacado algún nombre que ya venía sonando por redes sociales también. Parece que el Huesca pues va a tener muchas opciones con respecto a jugadores en duda, ¿no? Entre unos equipos y otros, sobre todo en segunda B, va a ser top a la hora de quedarse con los mejores. Dicho esto, hablamos de la quebrantahuesos. Vigésimo segunda edición este pasado fin de semana. Roberto Iglesias, vicepresidente de la Peña Ciclista del BEIS. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues es momento de limpieza, ¿no? Entre otras cosas.
Sí. Limpieza, recoger y terminar la edición, que no se acaba con la llegada del último. Queda mucha faena, pero en eso estamos, en terminar la edición, hacer revista y pensar en el 2014.
Digo sobre la limpieza porque hemos leído una crónica muy curiosa realizada por los organizadores, me imagino que por vosotros, donde pues se dan pequeñas anécdotas, pero estáis enfadados con la cantidad de periódicos que se han dejado por las cunetas, ¿no?
Sí, eso no entendemos. Como cuando de los que vienen a participar quebrantahuesos llevan 2.000, 3.000 kilómetros con puertos y en ningún momento utilizan periódicos. Llevan su chaleco, llevan su chubasquero, se lo ponen y adelante, sin ningún problema. Pero vienen a la quebrantahuesos y no sé por qué tenga razón, hay alguien que piensa que ayuda y en puerto y se pone a repartir periódicos. Y a mí me gustaría a mí que se lo llevaran todos al comedor de su casa, los que tiran después, a ver que si daba tantos. Y los ciclistas, si has estado todo el año con tu chaleco, con tu chubasquero, ¿por qué en la Quebrantahuecho tienes que poner un periódico? ¿Por qué eres más profesional? Pues, y si lo coges...
Porque está bonito, se ve en la tele y luego ese día pues se creen profesionales. A mí, bueno, sí, lo puedo entender, pero hombre, que lo dejen en los sitios de habituallamiento, ¿no?
Y el aficionado que reparte y se esmera en subir temprano para repartir periódicos, que debe asaltar algún puesto de periódicos porque tanto como reparte no es, vamos, no se entiende. Y se piensa que está haciendo un gran favor, que baje después abajo y lo recoja. Ese sería el gran favor que haría. Puede que nos pongamos muy serios, pero es que nos estamos jugando la Quebrantahuesos por las tonterías de unos y otros, ¿eh? Tal y como queda la carretera, es impresentable. Estamos en un parque nacional.
¿Cuántos voluntarios están en ello? Sobre la limpieza de las carreteras, ¿cuántos tenéis?
Bueno, pues aquel mismo día hay 9 personas que van andando detrás de los ciclistas y hacen todo lo que es parque nacional. Y donde ven mucho, paran y recogen. Se pegan una paliza guapa, limpiando detrás de los ciclistas. Y el lunes fue cuando salimos, y salimos 29 personas. Empezamos a las 6:30 de la mañana y terminamos a las 8 o las 9 de la noche. 15 kilómetros cada uno, con las pinzas esas de recoger, en algunos sitios que tienes que agachar, recoger, y en algunos algunas localidades de Francia, el mismo ayuntamiento se encarga de recoger mucho porque ven todo tan sucio que tienen que hacerlo así. Nos estamos jugando todos los permisos, todas las autorizaciones, porque realmente damos una imagen deplorable. Y eso es los que dan los periódicos, los que se los ponen y los que no los dejan en avituallamiento. No sé ni si es bonito ni si es bueno, cogerse parece que tienes de pro cogerse el periódico, te lo pones bajando, voy allá que ya me he puesto el periódico, me quita el me va para el sudor, y cuando empieza a llegar la siguiente subida, allí lo tiro. No es, los periódicos es muy malo, pero los que se toman el gel o la barrita y resulta que el gel lleno les cabía en el bolsillo, pero el gel es una de vacío, ya no cabe, debe pesar demasiado, no se entiende. Realmente es una pena, ¿eh?
Perdona que nos riamos, Roberto, estoy con el compañero del Alto Aragón, Alfonso, pero es que es así, ¿no? Nos sale la risa boba, pero hay que concienciar a la gente. La gente ya sabe quién quedó delante, lo bonito del espectáculo. Hoy queríamos concienciar precisamente en este sentido, ¿verdad?
Sí, es que es muy importante. Hay quien comenta, yo le dije a un chico, porque luego ves en los foros y nadie tira nada, y pues, ¿qué coño? Los que estuvieron aquí ninguno tira nada, y está lleno de desperdicios. Yo le dije a uno, y nos consta, y le dijo, ¿por qué estás tirando esto? Y le dijo, ¿a ti qué te importa? Hago lo que me da la gana. Tenemos los chicos que iban vestidos de verde, haciendo esas misiones, pues en algún caso alguien le dijo, oye, ¿por qué estás tirando? Y se llevó una bronca espectacular del que estaba tirando. Tenemos datos de esas personas, podemos eliminarlos, pero es que ir haciendo estas cosas tampoco es que nos guste mucho. Tendríamos que concienciarnos de que si alguien quiere que nos haga la Quebrantahuesos, lo estamos siguiendo, lo mejor que está haciendo. Pero si alguien estima que, igual que la escuela, tú tienes el mismo derecho a poder participar, pues no tires periódicos, no tires desperdicios. La verdad es que todos los años nos cuesta unos esfuerzos enormes volver a conseguir autorizaciones, y son por los de estos, no sabemos cómo,
maleducados.
Sí, maleducados. Algunos dicen que son unos marranos, que son unos cerdos. Seguro que en el comedor de su casa no tiran la basura en medio del comedor. Seguro que la recogen. Pues aquí es lo mismo. No te pongas el periódico, que no den el periódico. Hemos empezado hasta poner vigilantes de seguridad en los puertos y que no den eso y que prohíban dar los periódicos. Pero es que ya sería unas cosas de chiquillos, de párvulos. Bueno, la verdad es que sí, realmente, y ya lo digo riéndome, estaba muy sucio todo, muy, muy sucio. Los chicos que fueron andando, había el más veterano, tenía 81 años, la media edad era de más de 65 años, se dieron una soba muy grande, o nos dimos una soba muy grande. pero quedamos satisfechos. Habíamos recogido todo y quedaba el Pirineo otra vez limpio. Si no fuera por los que manchan, no saldríamos a pasarnos un día nosotros trabajando y disfrutando.
Está claro.
Pero que podríamos pasarlo de otra forma también. Si sirve este mensaje, todo aquel que tiró algo, que a partir de ahora le recomiendo yo que en su casa coja el periódico todos los días, haga bolitas y las tire por toda la casa, a ver qué le parece.
Alfonso, ¿algo para Roberto?
Bueno, no, que desde luego con este detalle negativo quizá, y además en un campo en el que la Quebrantahuesos lleva muchos años trabajando, la patrulla Ecociclo, diversas iniciativas, el No Tires Nada, que van en esa línea, ¿no? De que no se manche el recorrido en ningún caso. Y que bueno, pues que yo creo que es una labor de muchos años, que supongo que en según qué ediciones pues se nota más o se nota menos, y que en este año con ese detalle específico de los periódicos pues se ha notado bastante menos. Pero bueno, supongo que como la propia Quebrantahuesos, esto es una carrera de fondo de concienciar a todos y cada uno de los que participan en que no, bueno, pues que no pueden hacer lo que les dé la gana, como decía alguno de esos cicloturistas, porque bueno, porque se están jugando su participación incluso en la marcha y el futuro de la prueba en sí.
Porque os podréis, ahora se me ha venido a la cabeza con lo que dice Alfonso, multar de manera individual y prohibirles participar a los que vierais que están haciendo el guarro.
Tenemos algunos dorsales y podemos hacerlo.
Por eso.
Y hemos propuesto a otros organizadores de marchas.
Esto es falta de juego limpio, y nunca mejor dicho, en el sentido literal, falta de juego limpio, pues como en cualquier otro deporte, sancionado.
Sí, reservado el derecho de admisión, y incluso hemos propuesto a otros organizadores de pruebas deportivas, decir, mira, yo te paso una lista, tú me pasas tu lista de los que merecen estar participando, y que no vengan a ninguna prueba. Es que hacen un flaco favor a todos los organizadores.
Me parece el método ideal, ¿no, Alfonso? Lo estamos pensando aquí al vuelo, pero es lo, vamos, como en cualquier otro deporte. Sanción, todos los voluntarios apuntando, y el que eche pues marranadas al suelo,
matrícula. Si se ha advertido de manera previa y todo el mundo es consciente del peligro, el riesgo que puede tener ese tipo de actitudes, pues allá cada uno, ¿no? Pero bueno, pues se puede exponer a eso. Otra cosa, como ya bien ha dicho Roberto, es que no les sea una idea que les guste, ¿no? El hacer de policías, el hacer de jueces.
Bueno, pero ante esa situación, Roberto, límite por lo que cuentas de cómo ha quedado el parque natural, las carreteras a lo largo de esos 200 kilómetros, pues habrá que tomar medidas drásticas.
Sí, al final, aunque no guste, claro, habrá que tomar medidas tan serias, incluso, y no sé si tenías problemas, de publicar, fulanito, han estado manchando, y como se reserva de hecho admisión, no van a volver nunca más. Podría ser una medida...
Bueno, la gente drástica, eso no le gusta para, nada, por eso puede que sea una buena medida, sí, porque verse la gente, ver su nombre publicado por una cosa no bonita...
Sí, pero resulta que Twitter, en los foros de internet, en todos los mensajes, en todas las historias, y todo el mundo detesta que se tiren periódicos. Todo el mundo, ninguno lo ha tirado. Y por lo que recogimos, más de 1,000 tiraron los periódicos, más de 1,000 personas tiraron residuos, porque había muchos.
Pues eso es un 10%.
No sé quién puede ser, porque los lees en los foros y ninguno tira. Entonces,
un 10% que no se mete en internet.
Debe ser que los que la conclusión es fácil, los que tiran basura no se meten en internet. Esa es la conclusión más fácil a la que podemos llegar, porque los que entran no han tirado ninguna basura. Entonces, bueno, pues a lo mejor es una conclusión que habría que ponerles en internet, y entonces no tienen basura, por quitarle hierro al asunto. Es una cosa seria, no es que tiremos la toalla, pero realmente ya cansa insistir, y la gente no solo tira basura, sino que si le recrimina a alguien que está tirando basura, aún se pone el galdito diciendo, a ti qué te importa, hago lo que me da la gana.
Bueno, destacamos algo más, Roberto, brevemente, que no sea de la limpieza y de ese 10%.
Sí, lo destacable es que el Pirineo ha quedado más limpio de lo que estaba al principio.
Ah, mira.
Se ha conseguido ese
que sea gracias a vosotros.
pese a los marranos, se ha quedado más limpio. La seguridad también muy importante, carreteras cerradas, menos accidentes, y los accidentes que ha habido menos graves. Todas las carreteras prácticamente, menos la subida al Portal en Francia, estaban cerrados. Se ganó muchísimo, muchísimo, muchísimo en seguridad de los participantes. Eso yo pienso que es importante.
Muy bien. Pues Roberto, gracias por estar con nosotros en la COPE. Iremos hablando porque ya hay que pensar en la 23ª edición, que tendrá lugar el próximo mes de junio de 2014.
Vale, en eso estamos. Gracias. Muy bien.
Gracias, Roberto Iglesias, vicepresidente de la Peña Ciclista Edelweiss. Son las 4:10. Hacemos la última pausa.
Ahora en Opticalia, unas gafas de marca con cristales incluidos y unas de sol también de marca por solo 88 euros. Elige entre todos los modelos de las nuevas colecciones de Mango, Pepe Jeans, Pull&Bear o David Delfín. Recuerda, unas gafas de marca con cristales incluidos y unas de sol también de marca por 88 euros. Solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, calle Alcoraz 5.
La empresa COPRE realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. COPRE le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. COPRE, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca.
Deportes.
COPE, estar informado.
En los minutos finales vamos a recordar una entrevista que hemos tenido este mediodía en la mañana de Huesca con la deportista Ana Galindo, porque Alfonso va a ser deportista toda la vida. Ha sido nuestra esquiadora, una de las esquiadoras, yo creo la que más laureada en nuestra provincia, con 15 años nos ha contado en la élite.
Sí, bueno, sí, quitamos quizá a Blanca Fernández Ochoa y a María José Rienda, es la otra, la tercera gran esquiadora española mejor de todos los tiempos, ¿no? Con muchos años en la élite, participando en pruebas de Copa del Mundo, en Juegos Olímpicos de Invierno, y bueno, pues siempre codeándose con las mejores, no con demasiada suerte en cuanto a resultados, pero sí estando ahí, que ya el hecho de llegar y ser habitual año tras año en la élite es muy complicado.
Un extracto de la entrevista que manteníamos con Ana Galindo en la sección ¿Qué vida llevas? Y esta vida lleva ahora.
Bueno, pues la verdad es que, bueno, este año, bueno, llevo ya 2 años trabajando con mis padres en la tienda familiar y básicamente me dedico ahora mismo a eso y, bueno, una vida bastante más tranquila de la que llevaba cuando competía, desde luego.
¿Cuántos años has estado a un modo profesional?
Pues la verdad es que un montón de años, porque yo prácticamente lo cuento ya desde los 10 años, porque ya en ese momento estaba en el equipo Promesas español y la dedicación que teníamos era ya pues muy muy grande, y en el equipo nacional entré con 15 años y terminé con los 30, o sea que llevo pues toda una vida, la verdad.
Más vinculada a Candanchú, ¿no?
Sí, yo nací en Jaca, pero vivo en Candanchú. Cuando era pequeña, pues hasta los 15, 16 años vivimos en Candanchú, luego ya también mis padres compraron una casa en Jaca, o sea que vivo a caballo entre las dos, Jaca y Candanchú.
Ana, ¿cómo de sacrificada es la vida de un esquiador profesional que además has participado en las selecciones? Me imagino que es total, ¿no? Una profesionalidad que te ha, pues, todas las horas del día o todas las horas que podías las has tenido que dedicar.
Pues sí, desde luego. Una vez que entré en el equipo nacional con 15 años, la dedicación es exclusiva, o sea, prácticamente pues los entrenamientos no cesan en todo el año. Normalmente terminábamos la competición de esquí en abril y el 1 de mayo ya estábamos, bueno, abril, 15 de abril más o menos, y el 1 de mayo ya empezamos otra vez con los entrenamientos físicos, y los ciclos pues íbamos intercambiando entre concentraciones de físico y concentraciones de esquí. Y bueno, pues no sé, en los diarios que yo tenía de deportivos, pues contabilizaban alrededor de 300 días al año de entrenamientos y de estar fuera de casa.
300 días al año. Cuando no hay nieve en nuestras montañas, en verano ibas a los Alpes, ¿tenías alguna opción de practicar o solo era físico?
No, buscábamos la nieve durante todo el año, o sea, ya en mayo empezamos con el físico, pero las concentraciones de esquí entonces pues buscábamos donde está la nieve, que es en los Alpes o los glaciares, y luego ya cuando los glaciares pues empezaban a tener problemas por el calor y porque ya estaba avanzado pues en mes de agosto más o menos, que ya las condiciones no son muy buenas, entonces íbamos al invierno de Sudamérica y ahí estábamos pues un mes y medio entrenando. Y luego ya pues una vez que volvíamos otra vez a los Alpes, y luego ya para octubre, noviembre empezaban las competiciones de la Copa del Mundo.
Que vida dura, pero lo que te ha gustado, ¿no, Ana?
Sí, yo, bueno, siempre digo lo mismo, es una idea de muchísima entrega, tienes que estar al 100% y te tiene que gustar muchísimo, tienes que tener mucha pasión por el deporte que estás haciendo y eso es lo que te hace superar los momentos difíciles, cuando no te salen las cosas, cuando te lesionas, de la dureza y la exigencia del deporte de élite. Entonces la única manera de superar todos estos momentos de dificultad es porque tienes que tener una pasión fuera de lo normal para aguantar la dureza de un deporte de élite.
Visto ahora con perspectiva, ¿te ha merecido todo la pena? ¿Guardas un cariño enorme a toda esa trayectoria profesional?
Hombre, desde luego, para mí pues que lo repetiría seguro si volviese otra vez, a pesar de lo duro que ha sido. Lo repetiría seguro porque era lo que a mí más me gustaba hacer, no tenía ninguna duda. Ya desde los 10 años pues estaba totalmente entregada al esquí y disfrutaba muchísimo, me gustaba muchísimo y siempre tuve la idea y las ganas de llegarlo a hacer muy bien y yo siempre confiaba mucho en mí y eso es lo que me llevó a estar tantos años y disfruté de ello, a pesar de que hubo momentos muy duros, pero ahora mismo lo valoro con el tiempo y la verdad es que estoy súper orgullosa de lo que hice. Y lo repetiría seguro.
Ha sido olímpica, has participado en Copas del Mundo. ¿De qué te sientes más orgullosa? ¿Cuál es tu momento que más recuerdas?
Pues la verdad es que hay muchos, porque son tantos años, ¿no? Y cada momento tuvo lo suyo. Pero especiales, pues es asistir a unos Juegos Olímpicos. Eso es el máximo, por lo menos para mí como deportista. Además, bueno, pues fui con opciones de medalla y bueno, pues también los pequeños logros que iba consiguiendo según las categorías, ¿no? Pues cuando empecé gané mi primera FIS, cuando gané mi primera Copa Europa, o cuando llegué a estar entre las 10 primeras del mundo, pues son muchos momentos de muchísima satisfacción que me llenan de orgullo y más cuanto más pasa el tiempo. O sea, según van pasando los años todavía lo valoro más.
Ana, por tu experiencia, ¿qué le dirías a un chavalillo que está empezando y que empieza a despuntar, como te pasó a ti con 10 años, que podría valer para esto?
Bueno, pues le diría que el camino que es muy largo, que si de verdad te gusta, tienes que apostar por ello, pero tienes que saber que bueno, pues que la entrega tiene que ser muy grande y que hay que ser muy constante. Y a pesar de que eres un niño y que tienes que disfrutar, también te va a tocar asumir una parte de responsabilidad que no es normal en un niño pequeño. O sea que hay que tener mucho tesón, mucha fortaleza y luchar por lo que más te gusta.
¿Crees que ahora no salen, quizá porque hay menos paciencia o hay otros entretenimientos, no salen tantas promesas de nuestras montañas como en tu época?
Hombre, yo creo que son muchos factores que al final suman y da la circunstancia que hay ahora, ¿no? No creo que seamos diferentes, muy diferentes de los chavales de ahora a mi época, ¿no? Pero bueno, lo que sí que veo es que ahora las cosas se han puesto todavía más difíciles por la situación que estamos viviendo ahora en general, ¿no? En el país y es difícil ya si tienes todos los medios y cuando empiezan a faltar los medios. No lo ves claro, los padres tampoco lo ven tan claro.
Porque los papás tienen que apostar por ello, ¿no? Y también tienen que dejarse algún dinerito, sobre todo en el comienzo.
Pues sí. Bueno, mis padres también tuvieron que hacer su esfuerzo, me tuve que ir interna a Barcelona, ellos tuvieron que pagar eso y otras muchas cosas, ¿no? Pero ahora ya el esfuerzo es muy grande, es demasiado grande para que una familia hoy en día lo pueda aguantar. Yo, por ejemplo, cuando entré...
Pues era la entrevista, Alfonso, que manteníamos con Ana Galindo. Está en internet, en cope.es/Huesca, y esta mañana la han podido escuchar los oyentes de Cope Íntegra.
No hace tanto tiempo, pues eso, una de las mejores en su deporte y Alto Aragonesa. No hay mucha gente que pueda decir eso.
Desde luego. Bueno, pues gracias, Alfonso. Esta tarde toca trabajar y vacaciones, ¿verdad?
Sí, a partir de mañana ya desconexión por unos días. Ojalá fueran más, pero bueno, por unos días hasta... a aprovechar y hacer otras cositas.
Muy bien, pues gracias también a Rubén Blasco que ha estado con nosotros. Nosotros volvemos mañana aquí a las 3:20. Nuestro penúltimo programa de la temporada. A contar la última hora de la Sociedad Deportiva Huesca. Mañana también será día de motor, día del Club Baloncesto Peñas. Bueno, que tenemos un montón de cosas todavía que contar. Gracias, hasta mañana.